Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha sido el artículo estrella de estas Navidades y no, no se trata de una consola de videojuegos o de un abrigo a la última moda, no. Hablamos de los test de antígenos, cuyas ventas se han disparado por encima del 700% en estas fechas debido a que ha coincidido la expansión de la variante Omicron con los encuentros familiares y sociales por la Navidad. Tampoco es ningún secreto que la venta de test ha respondido a las leyes comerciales de la oferta y la demanda. En España han comenzado a escasear porque se han disparado las ventas. Aumentar la producción cuesta dinero y eso repercute en el precio final en la farmacia. Tenemos casos de test que en octubre se compraban por poco más de 5 euros y ahora rozan los 10. Los hay incluso más caros. Pongamos el caso de una familia tipo con dos niños, a quienes los test les cuestan unos 8 euros cada uno. Adquirir 4 test son 32 euros y en esta situación es muy normal que esa familia pues tenga que repetirse la prueba a lo largo de la semana, si alguno de los miembros está contagiado. Evidentemente, no todas las familias pueden permitirse ese desembolso continuo en algo que ahora mismo resulta fundamental. El coste de estas pruebas se ha disparado y la reacción del gobierno ha llegado en forma de anuncio. El presidente Pedro Sánchez ahora promete que se va a limitar el precio de los test de autodiagnóstico, tal y como ocurre también con las mascarillas. Medida que vuelve a ir a remolque de las que ya han adoptado otros países de nuestro entorno, donde los contagios en Europa están también desbocados, pero el precio de los test está mucho más contenido. En Portugal o en Alemania rondan los 3 euros y en Francia se pueden comprar incluso por menos de 2. ¿Qué pasa en estos países? Pues una diferencia fundamental es que el canal de venta es bastante más amplio. En España solamente pueden comprarse en farmacias. Esto permite que la venta esté mucho más controlada, pero hace que toda la demanda se concentre ahí. Estos días no es extraño encontrarse con alguna cola para conseguir un test en cualquier farmacia de nuestro país. Ahora mismo, en Portugal, Francia o Alemania, los test se pueden comprar también en supermercados y grandes superficies, lo que diversifica la oferta y la competencia puede hacer bajar los precios. Además, en estos países, pues el precio está también regulado. Este es el modelo en el que podría acabar fijándose España y el primer paso es el de la limitación. Se tomará en breve, o al menos eso promete el Ejecutivo. Lo de ampliar los lugares de venta puede que tarde un poquito más, si es que llega. En nuestro país, los test se consideran un producto sanitario que debe estar supervisado por un profesional. Pero bueno, no sería la primera vez que el Gobierno cambie de criterio en esta pandemia. Es lunes 10 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Contamos, Pilar, que ha fallecido la segunda de las niñas que salieron disparadas de un castillo hinchable el martes pasado en Mislata, en Valencia. Tenía solo 4 añitos y, al igual que la menor de 8 años que falleció la semana pasada, se golpeó la cabeza contra el suelo al salir disparada de esa atracción. La policía, que continúa investigando los hechos, ha averiguado por el momento que ese hinchable estaba atado a un árbol, un banco y a una farola y había pasado la revisión anual. Además, España cerró el 2021 con una subida media del 1,47% en los salarios según los convenios. La cifra está a casi 5 puntos de diferencia del IPC, que acabó el año con una subida del 6,7%. 5 puntos, por tanto, que son los que hemos perdido este año de poder adquisitivo. Precios mucho más altos y salarios que, si acaso, suben un poquito. Y lo que hoy deberían ser, Pilar, comentarios sobre vestidos, alfombra roja y grandes estrellas, pues se ha quedado en un evento que está pasando sin pena ni gloria. Los Globos de Oro, los premios de Hollywood que entrega la prensa extranjera, se han celebrado esta madrugada sin siquiera retransmisión por televisión. No ha habido estrellas ni alfombra roja y solo por la pandemia, y no solo por la pandemia, sino por las acusaciones de corrupción que salpican a esta organización. Así que la antesala de los Oscars se ha quedado lejos de serlo. ¿Quién ha ganado? Pues la nueva versión de West Side Story, que lleva la firma de Steven Spielberg, y una de Netflix, The Power of the Dog, poco glamour, desde luego.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barcelona escribe a Ferran Torres.
Y lo ha hecho de manera inesperada, porque el Barça ha ampliado el contrato de Umtiti hasta el año 2026. El francés se ha reducido parte del sueldo y con eso, según ha anunciado el club, pueden inscribir a Ferran Torres. El futbolista sigue siendo positivo en COVID y de momento no va a viajar a Arabia Saudí. Allí empieza el miércoles la Supercopa de España con un Real Madrid-Barcelona. La lista de convocados del Barça están Ansu Fati, Araujo y Frenkie de Jong, que viajan sin el alta médica. Pedri sigue siendo también positivo y tampoco viaja de momento. Y en el Real Madrid, Carvajal y Jovic viajan a Arabia y son baja Mariano y Bale. Y asunto Djokovic. A esta hora está comenzando una rueda de prensa de la familia del tenista en la que se espera haya también una comunicación con Djokovic desde Australia. La noticia del día la hemos conocido esta mañana cuando un tribunal australiano ha ordenado la liberación de Novak Djokovic, pero el gobierno se reserva aún la posibilidad de deportarlo, así que falta algún capítulo más en esta historia. No es seguro todavía que pueda jugar el Abierto de Australia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si tenemos en cuenta los alumnos de infantil, primaria, institutos y universidades, son más de 10 millones de niños y jóvenes los que han vuelto hoy de forma presencial a las aulas.
Sí, bien, como siempre, nos hemos dicho los juguetes que nos han traído, nos hemos saludado, hemos hablado de cómo nos han ido las vacaciones.
Pues eso, que como nos contaba Julia, esta pequeña, esta mañana en Herrera en COPE, hoy los alumnos han hecho lo habitual al volver después de las vacaciones de Navidad. Los más pequeños viven ajenos, además, al cambio de protocolo que desde hoy elimina las cuarentenas para los menores de 12 años, salvo que haya 5 positivos en sus clases. En este caso, todos tendrán que irse a casa durante 7 días. Y además, la norma desde hoy es igual para todos, para vacunados y no vacunados, siempre que tengan menos de 12 años. ¿Va a ser igual en toda España? Pues en principio sí, aunque Madrid abre la puerta a que haya cuarentenas a partir de 3 contagios, dependiendo de la situación concreta del centro escolar. Nos ha contado cómo van las cosas en este primer día Beatriz Abadía. Ella es madre de 3 hijos y también directora del Colegio La Salle de Alfaro, en La Rioja.
Sí que hemos notado, pues en infantil y en primaria hay un poco más de preocupación y de precaución. Entonces sí que hay muchos alumnos que no han acudido al centro, no solo por ser positivos o haber estado en contacto con positivos, sino por precaución por parte de las familias. Uh-huh. En secundaria sí que es verdad que no hemos tenido una ausencia de alumnado significativa.
Digamos que hoy todavía es una jornada de tanteo en muchos casos, sobre todo porque este nuevo escenario abre un problema más en las familias. Resulta que ahora, si nuestro hijo da positivo, ya no tenemos que guardar cuarentena en el caso de estar vacunados con la pauta completa. Es el protocolo que instauró Sanidad justo antes de Navidad. ¿Y eso qué supone? Pues que si antes teníamos que quedarnos obligatoriamente en casa y se podía solicitar una baja para guardar cuarentena cuidando de nuestros hijos, pues ahora esa baja no está justificada. No tenemos derecho a ella, aunque un niño, uno de nuestros hijos, dé positivo. Alternativas, pues existe el llamado Plan Me Cuida, lanzado por el Gobierno y en vigor hasta el 28 de febrero. Esto permite al menos a los empleados adaptar su jornada y sus horarios para cuidar de un menor en cuarentena, pero ojo, con reducción de sueldo. Y además, las empresas no están obligadas a aceptar la propuesta del trabajador. Se constata así que ahora mismo el problema no está siendo tanto en los sanitarios, sino en lo psicológico y en la incertidumbre que tanto nos afecta. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una situación que sigue dejando secuelas psicológicas importantes en las familias porque necesitamos certezas que ahora mismo no tenemos.
Y precisamente ante la incertidumbre que supone esa crisis sanitaria y económica, nos hemos refugiado en la familia, porque un estudio de Family Watch señala que a 3 de cada 4 españoles les preocupa mucho el impacto que está teniendo en sus vidas la pandemia, llegando a producir alteraciones del sueño a 6 de cada 10 encuestados. Y ante esta situación nos hemos agarrado como si fuera un pilar a la familia, y eso que la gran mayoría, el 82%, reconoce que existen muchos más problemas para formarla ahora mismo que en generaciones anteriores, Pilar.
Maribel, y si nos fijemos además en los jóvenes, vemos que sigue aumentando el consumo de ansiolíticos, entre otras consecuencias. Es una de las caras menos visible, pero quizá una de las más importantes de la pandemia.
Es que nos dicen que se ha desplomado la salud mental de los jóvenes y que el 34% ha tenido que acudir al psicólogo por los problemas emocionales vividos a partir del confinamiento. Además, el 18% tuvieron que tomar ansiolíticos y aumentó un 14% el consumo de alcohol como solución para sobrellevar el confinamiento. Las principales causas, dicen en este informe, hay que buscarlas en las adicciones digitales, el aislamiento y la educación online que les separó durante meses de sus profesores, de sus compañeros y sobre todo de sus amigos.
Y sorprendentemente, en medio de esta situación difícil, pues aflora una buena noticia recogida por este barómetro. Y es el hecho de que nos hemos dado cuenta de lo importante que es la familia y por eso aumenta hasta un 20% el número de jóvenes que tienen ahora entre sus prioridades formar una.
Sí, la pandemia borró todos los planes de futuro de los jóvenes, pero ya empiezan a visualizar el final de la crisis y a retomar proyectos como el de tener hijos o comprar una casa. De hecho, la directora de esta investigación, Sara Morais, explica que el porcentaje de los que quieren formar una familia ha vuelto a los niveles de 2019.
De ahí pues que el 46% de los jóvenes tengan ganas de formar una familia en un horizonte temporal a corto o medio plazo frente al 26% de hace tan solo 12 meses. Es un cambio muy grande.
Y por eso desde Family Watch piden a la Administración que aproveche para facilitar que los jóvenes puedan cumplir sus objetivos con ayudas económicas.
Gracias, Maribel. Anunciando test de antígenos más baratos y también la compra de casi 350.000 dosis del antiviral de Pfizer contra el virus, pues así ha iniciado Pedro Sánchez este nuevo año político. Son mensajes con los que el gobierno busca recuperar protagonismo en medio de los contagios que nos han marcado estos últimos días. Dos anuncios que además hay que interpretar dentro de la maquinaria electoral que ya han puesto en marcha todos los partidos políticos. La primera cita con las urnas llega en febrero, concretamente el próximo 13 de febrero, en las autonómicas de Castilla y León. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Una cita que en Ferraz, en el PSOE, abordan con cierto temor la posibilidad de que un fracaso pueda salpicar a Pedro Sánchez, como pasó en las autonómicas de Madrid.
Sí, en la calle Ferraz solo aspiran a frenar el golpe ante un PP rozando la mayoría absoluta en Castilla y León y buscan volcarse en la campaña, pero bajo la premisa de blindar la figura de Pedro Sánchez de un desgaste que impulse un cambio de ciclo. Más aún cuando en el horizonte se otea un adelanto electoral en Andalucía. Los estrategas socialistas han decidido huir del error de convertir de facto a Sánchez en el candidato, tal y como se hizo frente a Isabel Díaz Ayuso en las madrileñas, otorgando una lectura nacional a los resultados. De hecho, los efectos de aquella estrategia de confrontación directa asumen desde el PSOE desencadenó la oleada de encuestas a favor de los populares. Así, la presencia en la contienda del presidente promete ser intensa, pero estudiada, usando el desembarco para ahondar en su rumbo fijo hacia 2023. Si los tiempos han variado definitivamente, lo dirá las sucesivas citas con las urnas, pero en la Moncloa se resisten a darle carta de naturaleza y alardean de que Pablo Casado se equivoca de lleno si cree alcanzar el poder en la próxima legislatura.
Gracias, Ricardo. Y hasta 10 meses están tardando ahora mismo muchos concesionarios en entregar sus nuevos vehículos a los compradores. Parece que en este año pues vamos a seguir sufriendo las consecuencias de la llamada crisis de los semiconductores, la escasez de microchips que está afectando de forma especialmente grave a este sector. Bueno, con la incertidumbre muy presente, hoy han vuelto al trabajo en las plantas de SEAT en Cataluña, tanto en Martorell como en Barcelona y el Prat de Llobregat. Se estima que solo esta semana seguirán en ERTE en estas plantas unos 3.000 trabajadores. Los empleados del sector del automóvil temen, según los sindicatos, que este tampoco sea el año de la recuperación, cosa que también se está notando en el alto precio de los vehículos ahora mismo. Además, este año, en el caso concreto de SEAT, no podrán tener paga de beneficios porque en 2021 las pérdidas fueron más altas de lo que esperaba la compañía. Y mientras, en la Comunidad Valenciana, en Almusafes, trabajadores y factoría de Ford siguen también negociando otro ERTE, el primero de este año. Llevan desde el inicio de la pandemia encadenando estos expedientes de regulación temporal de empleo. Ahora mismo, el sector de la automoción supone aproximadamente el 10% de nuestro PIB. Y nos vamos hasta Navarra porque allí una nueva jornada de lluvias que afecta a la mitad norte de la región está provocando que cerca de una docena de tramos de carretera de la red secundaria estén cerrados ahora mismo al tráfico. Un mes después, con las heridas todavía abiertas por el desbordamiento del río Ebro, el peor en años, parece que la historia se repite con el río Arga. El caudal del río Arga, a su paso por Echauri, llega a recoger 899 metros cúbicos por segundo. En los últimos 15 días, la media estaba en 58. Vamos a conocer cuál es la situación del río Arga. En este momento nos vamos hasta Pamplona, Maite Moro.
Desde primera hora de esta mañana la lluvia ha ido cesando en Pamplona y el caudal del río Arga se mantiene estable, aunque también se mantiene la vigilancia. Estamos en situación de prealerta por inundaciones, al menos hasta esta media tarde. Sin embargo, no se espera llegar a los niveles de inundación del pasado mes de diciembre. Ahora mismo las zonas más afectadas son la Barranca por el aumento del caudal del río Araquil y el corredor del Bidasoa por la crecida de este río. El temporal de lluvia ha provocado el corte de una docena de tramos de carretera en la red secundaria y tanto la Policía Foral como la Guardia Civil y los bomberos han tenido que realizar algunas intervenciones para ayudar a ciudadanos cuyos vehículos han quedado anegados en sus garajes en la localidad de Vera de Bidasoa. También han atendido varias salidas de vía a causa del agua.
Han pasado ya 5 meses, se cumplen justo esta semana, desde la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán. Recordarás que se hicieron análisis en todo el mundo sobre los cambios que iba a suponer la vuelta del islamismo más radical al Palacio Presidencial de Kabul, sobre todo cambios para las mujeres. Bueno, pues las previsiones se cumplen semana tras semana. Hasta las películas y también las series de televisión se han dejado de emitir en ese país, en Afganistán. Y muchísimas pues cosas también han sido censuradas. ¿Cómo lo están viviendo las mujeres, las afganas? Manuel Ángel Gómez.
Las afganas han ido desapareciendo de la vida pública en su país desde que volvieran al poder los talibanes. La situación es deprimente, es lo que nos cuenta Mary Akrami, directora de la Red de Mujeres Afganas. Los talibanes han vetado a las mujeres en la mayoría de los puestos de trabajo. No las dejan viajar a más de 70 kilómetros de distancia sin ir acompañadas por un hombre de su familia. Mary Akrami se queja de que la comunidad internacional ha dejado solas a las mujeres afganas. Ella abandonó su país en agosto, la obligó su familia y está en Wisconsin, en Estados Unidos. Advierte de que a los talibanes ahora no les resultará fácil someter a las mujeres, porque ellas no son como eran hace 20 años.
Bueno, lunes de vuelta a la normalidad, una vez que hemos echado la persiana ya a las Navidades. Hoy muchos han vuelto al trabajo, si han tenido la suerte de cogerse unos días de descanso, y nuestros niños pues han vuelto a las clases. Y sobre todo esto te queremos preguntar, ¿qué te has encontrado a la vuelta? ¿En tu trabajo muchos casos positivos o no? ¿Más o menos todo está en orden o tenéis que haber vuelto al teletrabajo? ¿Y en el colegio de tus hijos cómo ha ido la jornada? ¿Hay muchos chavales que se han tenido que quedar en casa? ¿Hay profesores que no han podido ir porque están en cuarentena? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia y queremos que nos mandes tu nota de voz al 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE. Con los mejores comunicadores.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ahora sí que podemos decir un adiós definitivo a las fiestas navideñas. Miles de madrileños han vuelto ya al trabajo, otros empezaron ya la semana pasada, después de Reyes, y también más de un millón de estudiantes han regresado a su trabajo a estudiar. Vamos a hincar el codo. Una vuelta a clase complicada porque Omicron sigue haciendo de las suyas en la región. Enseguida vamos a repasar los datos actualizados de la pandemia, pero a esta hora nos vamos a las puertas de un colegio de la capital, en concreto al Miguel Blasco de San Blas. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está siendo esta vuelta al cole en Madrid? ¿Hay miedo a Omicron?
Pues está siendo un regreso a la normalidad de lo más normal, valga la redundancia. Por la mañana, lloros, llantos y a esta hora, pues la típica estampa de un colegio. Mucho tráfico, coches en doble fila y decenas de padres en la puerta recogiendo a sus hijos. Me preguntabas, ¿hay miedo por la avalancha de contagios? Sí, aunque también te digo, el sentimiento casi generalizado entre los padres con los que hemos hablado es que hay que seguir adelante y volver a la rutina. Muchos nos cuentan que les han hecho un test a sus hijos durante este fin de semana. Aún así, la gran mayoría, como Mercedes, confía en la vacunación, que poco a poco va aumentando y en Madrid ya se acerca al 40% entre los niños de 5 y 11 años.
Hombre, hay un poco de temor, pero tenemos que volver a la normalidad porque si no, no vamos a ir para adelante. O sobre todo en el curso de mi hijo, que está en primaria, primero de primaria. De casa es muy difícil. Nosotros no teletrabajamos, estamos presenciales en la empresa, es imposible estar con el niño. Porque antes con uno ya confinaba la clase, era hasta 5, pero bueno, no sé. Siendo más contagioso, pero vamos a ver cómo va la cosa.
Por aquí pasan cada día padres, madres, pero también abuelos y abuelas, población de riesgo. Una de ellas es Guadalupe. Pese a estar más expuesta, así ve ella la vuelta a las clases.
Yo pienso que la mayoría de los niños ya vacunados ya es otra cosa. El problema está lo que no están vacunados, claro. O sea, están los bares llenos, los estadios llenos y todo lleno y resulta que el colegio, que es lamentable que los niños tengan que estar en recreo con mascarilla y la gente por ahí de compras en Preciados y el Carmen y todo sol, la gente sin mascarilla.
Una vez más las abuelas, yo diría que dando en el clavo, Pilar.
Pues sí, y eso en cuanto a los padres, a los alumnos, escuchábamos también a los abuelos, pero la otra preocupación este lunes, Luis, pues son las bajas de profesores contagiados. ¿Tenemos ya datos de cuántos han faltado hoy y de cómo va el tema de las sustituciones?
Pues a esta hora todavía no tenemos datos oficiales, pero la Asociación de Directores de Colegios Públicos de Madrid estimaban que hoy las bajas rondarían el 5%, es decir, unos 2.000 profesores. Antes de las vacaciones de Navidad había 1.700, o sea que la previsión ahí andará. En cualquier caso, a la espera de saber la cifra exacta, lo cierto es que bajas se está viendo. La gran pregunta es saber cuándo van a llegar los sustitutos. Pues la intención del consejero de Educación, Enrique Osorio, es que sea mañana mismo.
Inmediatamente se van a proceder a las adjudicaciones y esperamos que mañana se puedan incorporar, sin pedir excesivos requisitos a nadie porque comprendemos la situación tan complicada.
Esa es la intención inicial, pero habrá que ver porque comunicar una baja, llamar al sustituto, en fin, no es un trámite ni mucho menos sencillo que pueda realizarse en menos de 24 horas.
No, desde luego. Vamos a ver si se puede agilizar todo. Gracias, Luis. Veremos. Por cierto, que para intentar hacer más llevadera esta vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad, sobre todo a nivel tráfico, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido que tanto hoy como mañana los autobuses de la MT, los azules, sean gratuitos todas las líneas, salvo la express que lleva al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A todo esto, como te contaba al principio, Omicron sigue campando a sus anchas por la región de Madrid. Ayer es cierto que se rebajaron los casos positivos diarios, 3.967, también hay que decir que está el efecto de fin de semana y ese retraso en la comunicación de cifras, pero atento al número de fallecidos ayer por COVID, 36 el sábado, son cifras que no se veían desde hace meses en Madrid. Y sigue subiendo la presión hospitalaria. Ahora mismo tenemos 2.727 pacientes en planta, casi 1.000 más que hace una semana, y 297 en las UCIs de los hospitales madrileños. Son 43 más que hace justo 7 días. Parece que esta variante del coronavirus todavía no ha tocado techo en la región. Además, tenemos el asunto también de las reinfecciones, algo que se está viendo mucho con Omicron, pero que también se dio en otras olas. De hecho, es una situación el reinfectarte que tiene que considerarse como normal. Lo ha dicho en Herrera, en COPE, el virólogo Juan García.
Eso lo hemos visto de siempre en todos los virus respiratorios, gripe, VRS y otros adenovirus. También vemos habitualmente las coinfecciones, tanta historia que en este momento sobre la coinfección gripe y coronavirus, es lo lógico. Si están los dos virus circulando, es muy probable que haya coinfecciones de personas.
Bueno, y en cuanto al tiempo, pues para empezar esta semana tenemos nubes esta mañana. Las nubes han ido dejando paso al sol y suben las temperaturas. Hasta los 16 grados las máximas, hasta las 8 las mínimas esta noche. A esta hora los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 15 grados. Es momento de ocuparse del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Rosa María Salcedo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, actualizamos la información de las carreteras madrileñas, hasta ahora muy pendientes de un accidente en la M50 a la altura de Getafe, en sentido a la A5. Esta colisión genera más de 2 kilómetros de retenciones, así que sean muy prudentes en este tramo. En el resto de carreteras hasta ahora, afortunadamente, van a encontrar tráfico fluido y cómodo.
¿Y sabes lo que es el REMAT del Ayuntamiento de Madrid para intercambiar productos que tienes pensado tirar en un punto limpio? Pues enseguida te vamos a dar más detalles.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si eres de los que te cuesta tirar cosas antiguas a la basura, pero quieres deshacerte de ellas, esto te interesa. Tienes el plan REMAT del Ayuntamiento de Madrid. Dejar esos objetos en un punto limpio para que los usen otras personas, darles una segunda oportunidad. Y ya de paso, pues coger algo a cambio que puedas aprovechar, Ramón García Pellegrín.
Dar una segunda vida a lo que nos estorba ya en casa, pero se encuentra en buenas condiciones a cambio de otro objeto. Es la filosofía de este proyecto municipal REMAT, que suma ya 6.000 usuarios, como cuenta COPE el director general de limpieza y residuos, Víctor Sarabia.
Con esta iniciativa lo que pretendemos es que para esos objetos que pueden estar en buen uso y nosotros no nos sirven, en vez de acabar en la basura, en vez de acabar en los contenedores de residuos, se deposite en otro sitio en lo que otra persona que les interese y los quiera pueda reutilizarlos. De esta forma no se genera el residuo, se reutiliza.
Juguetes y libros se llevan la palma.
Pues hay, por ejemplo, bicicletas, se ven peluches, se ven. Lo que más se ve son juguetes y libros. Pero hay un poco de todo. Animo a la gente a ponerse en la plataforma, a darse de alta y ver, porque ahí se van a sorprender. Hemos intercambiado más de 16.000 objetos, casi 17.000, con más de 6.000 usuarios.
Por cada objeto que entregamos nos llevamos el doble de puntos de los que nos quitan al retirar otro material. Lo mejor de todo es inscribirse en una plataforma digital. Por cierto, que en Madrid cada vez reciclamos mejor, aunque todavía estamos lejos, a 10 puntos de lo que exige la Unión Europea.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
2:29, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El caso Djokovic tiene hoy otra vuelta de tuerca. La justicia australiana da la razón al tenista, pero ahora el gobierno australiano puede decidir si le expulsa del país y, por tanto, no podría participar en el Open de Australia. No estamos hablando simplemente de deporte. No se trata solamente de que pueda jugar o no un torneo de tenis. El tenista serbio, el número uno del tenis mundial, se ha convertido en el símbolo de los antivacunas en todo el mundo. Estos días estamos viendo cómo miles de personas se manifiestan a favor y en contra a las puertas del hotel donde Djokovic estaba retenido. El serbio aterrizó en Australia en la noche del pasado miércoles y hasta hoy todavía no había podido pisar la calle, pero a esta hora nadie sabe dónde se encuentra. Nadie sabe dónde está Djokovic, pero es libre después de que esta mañana un juez australiano, concretamente en Melbourne, dijera que el tenista está legalmente en Australia y pidiera que se le devolviera el visado que presentó en el aeropuerto. El tribunal además condena al Estado australiano a pagar las costas. Termina aquí el caso Djokovic. ¿Va a poder jugar en el Open de Australia o va a ser deportado a pesar de la decisión del juez? Bueno, pues el gobierno australiano se ha llevado hoy un revés en los tribunales, pero dispone todavía de un punto de set en este partido, ya que sigue teniendo la última palabra. Australia podría ejecutar, a pesar de la sentencia, una orden para deportar al tenista. El gobierno podría cancelar el visado y forzar su expulsión. El ministro de Inmigración puede intervenir y recurrir a los poderes excepcionales que la legislación australiana otorga al gobierno para cancelar de nuevo el visado. Estamos ante un enfrentamiento entre el poder ejecutivo, es decir, el gobierno australiano, y el poder judicial. El caso va más allá, mucho más allá de lo deportivo, y puede acabar incluso en un conflicto diplomático. Desde Serbia, el presidente del Comité Olímpico del país, el entrenador de baloncesto Maliković, llama racistas a los políticos australianos y dice que Djokovic está prisionero entre pulgas y ratas. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues la organización del torneo le dio una licencia, un permiso especial para poder jugar, a pesar de que el tenista se niega a vacunarse y las leyes del país prohíben la entrada a todas las personas que precisamente no se han vacunado. Los australianos, que han vivido un duro confinamiento con medidas mucho más estrictas que aquí en Europa, no quieren que haya excepciones. Nos lo contaba aquí en Mediodía Alberto Tubella, que es un español que lleva 10 años trabajando en la ciudad de Sídney.
Australia ha sido de los países más estrictos, sobre todo con el extranjero. Durante año y medio hemos estado cerrados al mundo, pero cerrados, es decir, nadie podía entrar y nadie podía salir tampoco. Yo creo que la opinión pública está mucho más a favor de respetar la regla y de demostrar que las reglas son para todos.
Pues Djokovic hasta la fecha no ha querido vacunarse, alega que ha pasado dos veces la enfermedad. Bueno, y así están las cosas porque aunque no se ha vacunado, la Federación Australiana de Tenis le concedió un permiso especial para disputar el torneo, pero sin embargo el gobierno se opone. Está claro que Novak Djokovic sin ese permiso no habría viajado a Australia. Lo hace porque cree que tenía absolutamente garantizada la entrada en el país y también su participación en el torneo. No imaginaba, nadie podía imaginar, la pesadilla que empezó con su aislamiento en una habitación del aeropuerto de Melbourne y que todavía no ha terminado ni tiene visos de acabar en las próximas horas. El culebrón sigue y los antivacunas y los negacionistas han encontrado en el número uno del tenis el referente que andaban buscando. Es lunes 10 de enero, un día que tiene otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Sí. Crecida de los ríos en Navarra.
El nivel de preemergencia hasta esta tarde ante el posible desbordamiento en algunos puntos. La zona de la Barranca y el corredor del Bidasoa son las partes más afectadas. Una docena de tramos han sido cortados de la red secundaria de carreteras. La última hora, Pilar, es que el río Arga se estabiliza a su paso por Pamplona sin provocar problemas importantes. A partir de ahora se espera que el caudal vaya descendiendo y que a lo largo de la tarde se desactive esta fase de emergencia.
Y es la foto política del día. Isabel Díaz Ayuso y Teodoro García Egea escenifican la paz en un encuentro público.
Después de varios meses de guerra interna entre Génova y la presidenta madrileña, un acto en Madrid al que también acudía el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. En plena precampaña electoral, el PP arranca el año político con una imagen impensable, hace tan solo unas pocas semanas.
Y en Kazajistán, la represión de las protestas por el encarecimiento del gas deja ya al menos 164 muertos y más de 1.300 heridos.
Después de los últimos días especialmente violentos, parece que este país va volviendo a la normalidad. Por Herrera, en COPE, ha pasado José Luis Mumbiela, obispo de Almaty, la ciudad más grande del país y antigua capital. Nos ha contado que la situación está más calmada que en jornadas anteriores, aunque hablaba de un panorama de terror.
No es una manifestación de gente pacífica, había gente, como digo, que querían protestar, muy bien, es lícito y muy bien, ¿no? Pero había gente con armas y gente terrorífica, o sea, cayó de todo un poco, ¿no?
Y a partir de las 3 y 5 en Mediodía COPE, como todos los días, la información del deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Evidentemente vamos a empezar hablando de Djokovic. Acabas de contar tú cómo está la situación, la decisión de un tribunal de Australia que le deja en libertad. Djokovic ha ido a entrenar, acaba de poner un tuit en el que se ven las pistas de Melbourne y dice que quiere jugar este torneo. Recuerdo que el gobierno australiano aún podría deportarle. Y está dando ahora mismo una rueda de prensa a la familia, a los padres y hermanos, y acaba de decir su madre que Djokovic ha sido torturado y acosado. Denuncian tortura y acoso por parte del gobierno australiano. Vamos a hablar de Ferran Torres, que ya puede ser inscrito por el Barcelona después de ampliar el contrato de un tití hasta el año 2026 y bajarse el francés el sueldo. El miércoles comienza la Supercopa. Barça-Real Madrid, Atlético y Atleti de Bilbao viajando o preparando viajes a Arabia Saudí. En la Liga, el Sevilla se sitúa a 5 puntos del Real Madrid con un partido menos después de ganarle al Getafe 1-0. Vamos a hablar también de las quejas del Betis sobre el arbitraje ayer en Vallecas, donde empató a 1 con el Rayo Vallecano, y hoy a las 9 se completa la jornada con el Español Elche.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es pronto todavía para tener un balance total de las bajas de profesores en los colegios en este primer día de clase, pero ya hay datos para que nos podamos hacer una idea aproximada. En el País Vasco están de baja 800 de los 24.000 profesores de sus colegios públicos. Son el 3%, que parece poco, pero supone cuatro veces más que el año pasado tras volver de Navidad. Otros 800 profesores están de baja también en Galicia, donde ya se han cubierto 700 de estas plazas, recurriendo a la lista de interinos. En Murcia se reanudan las clases con 371 bajas y en Castilla-La Mancha con 360. Sumamos otros 300 profesores en Baleares, 185 en La Rioja y 100 más en Extremadura. Las comunidades autónomas aseguran que están agilizando los trámites para garantizar cuanto antes las sustituciones. Ahora bien, ¿y en las empresas privadas cómo está siendo esta vuelta al trabajo? Bueno, pues obviamente para un pequeño negocio no hay sustitución que valga, ni lista de interinos ni nada. Si no hay una pyme, hay un positivo o un brote, pues muchas de ellas se ven obligadas a cerrar. Jefa de Economía, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, con las 566.000 bajas que hubo en diciembre, según los datos de las mutuas, ¿las empresas corren el riesgo de frenar su recuperación?
Bueno, desde luego se les complica un poquito más, ¿no? Como dices, 566.000 bajas laborales por COVID en diciembre es un 600% más que en el mes de noviembre. 340.000 de esas bajas aún seguían activas a cierre del mes pasado y eso, según cifras de AMAT, de esa patronal de las mutuas de accidentes laborales, pues son 40.000 más que en marzo de 2020, en el inicio de la pandemia, en lo que nos da una idea del nivel de contagio de Omicron. La vuelta de las Navidades pues está siendo para muchos en forma de teletrabajo en esos sectores donde es posible esta modalidad. En otros, como la hostelería, se adaptan día a día. José María y Francisco regentan restaurantes en Murcia y Benidorm.
Al final lo que estábamos haciendo mucho son muchos PCR por parte de nuestras mutuas de trabajadores o casi todos los días estamos haciendo test de antígenos para poder saber con cuál puedes contar o con cuál no.
Aunque sean una semana nada más el tiempo que tienen que estar de baja, pero sigue siendo un estropicio. Depende de la cantidad de trabajadores que tengan, no vienen de una en una, sino que en mi caso, por ejemplo, han venido de dos en dos.
Lo mismo pasa en el comercio alimentario, con 20.000 trabajadores de baja ahora mismo, o en el sector de la logística, donde de momento salen adelante con reestructuraciones de plantillas y contrataciones extras.
Así que tenemos, por un lado, el coste de empresas que no pueden abrir o que tienen que frenar su actividad, y por otro lado, pues está el coste de estas bajas para las arcas públicas. ¿Por cuánto nos está saliendo este problema, Marta?
Bueno, de momento las cifras que tenemos, Pilar, son hasta el mes de noviembre, según las mutuas de accidentes de trabajo, más las bajas pues podrían haber costado 3.000 millones a las arcas públicas y 2.500 millones a las empresas.
Y decíamos que en los colegios las comunidades autónomas están poniendo en marcha sistemas para comunicar por teléfono y de forma inmediata las bajas de los profesores. Lo que están pidiendo las empresas privadas es algo similar, algo parecido, que se agilice al máximo todo este trámite, Marta.
Sí, mira, si lo piden, por ejemplo, desde la patronal de fabricantes y distribuidores AECOC. José María Bonmatí es su director.
Consideramos imprescindible agilizar el proceso de alta laboral tras el COVID, ya que para la cadena de valor de gran consumo, perder uno o dos días de trabajo, una vez superada la enfermedad, tiene un impacto muy negativo.
Un trabajador hoy en situación de baja por COVID se encuentra inmerso en la más absoluta inseguridad, la dificultad de acceder al centro de salud.
Bueno, y desde las mutuas, Pilar, igual que dicen desde AECOC, ¿no?, hay que agilizar esas altas, y lo que ellos proponen es que la baja y el alta se concedan de manera simultánea para que el trabajador solo tenga que acudir al centro de salud en caso de seguir con síntomas, o sea, en caso de no haber superado la enfermedad.
Pues es lo suyo, que pides la baja y como se sabe que la cuarentena son 7 días, ¿no?, pues que inmediatamente, conforme te dan la baja, pues también te dan la alta. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Pues ese es uno de los principales problemas, el colapso de los centros de salud, que en la mayor parte de España pues se siguen encargando de hacer todos estos trámites. Y claro, entre hacer pruebas PCR, comunicar positivos, gestionar, como decíamos, altas y bajas y hacer toda su labor sanitaria habitual, pues es imposible que no haya problemas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Pues así es. Fíjate, de los 80 pacientes de media que están atendiendo los médicos de familia a día de hoy, el 40% son trámites relacionados con altas y bajas. Esto está contribuyendo a colapsar los centros de salud y complica mucho también las cosas a los trabajadores para pedir las bajas.
Un trabajador hoy en situación de baja por COVID se encuentra inmerso en la más absoluta inseguridad. La dificultad de acceder al centro de salud, a su médico de cabecera e incluso al teléfono, que está habilitado como muy buena propuesta, pero la dificultad es de días para que te respondan a ese teléfono.
Es Raquel Bordoy, secretaria de Salud Laboral de USO Madrid, que nos cuenta además que esta situación está dejando a los trabajadores y a las empresas también en un limbo, mientras por otro lado se coloca la salud en un segundo plano. Bueno, pues con ella vamos a acercarnos esta tarde en directo a las puertas de un centro de salud para comprobar in situ cómo estos trámites están contribuyendo a saturar las consultas para desesperación de los médicos y trabajadores, y buscaremos soluciones.
Bueno, pues a partir de las 4 con nuestros compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar. Y también queremos explicarte hoy qué es lo que puede suponer la compra de casi 350.000 dosis del antiviral de Pfizer contra el COVID, un anuncio que hoy ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abrir el nuevo año político. Para empezar, Pues hay que decir que esta compra está lejos de la que han anunciado, por ejemplo, Alemania, que se ha hecho con 1 millón de dosis, o Reino Unido, que ha pedido ya 2 millones. Y no hablemos ya de Bélgica, que ha hecho un encargo de 10 millones de estas pastillas. Hablamos de un medicamento que ya ha recibido las primeras aprobaciones de uso de emergencia en varios países como Estados Unidos, Dinamarca, Italia, Francia, Bélgica o Reino Unido. De momento, no tiene el visto bueno definitivo de la Agencia Europea del Medicamento, pero sí se permite su uso como tratamiento de emergencia. Lo más importante, ¿a quién va dirigido? Bueno, pues a los enfermos más vulnerables que den positivo. Lo ha explicado en Mediodía COPE Antonio Portolés, que es profesor de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid y también investigador del Hospital Clínico San Carlos.
Los ensayos que se han realizado han sido dirigidos a seleccionando personas que tenían algún factor para convertirse en una enfermedad que pudiera resultar grave y concretamente dirigido a personas que no habían recibido vacunación.
Pues en estos casos los estudios arrojan una efectividad del 88%, es decir, que la inmensa mayoría de los contagiados vulnerables que reciben este tratamiento evitan el ingreso hospitalario. Junto a las vacunas y el hecho de que la pandemia parezca menos virulenta en las últimas semanas, es sin duda una buena noticia. Te cuento ahora la historia de Daniel. Él realmente no era consciente del problema que tenía. Era uno de los miles de españoles que consumen pornografía asiduamente, una práctica habitual para el 40% de los españoles. Y si hablamos de los más jóvenes, pues esa cifra se eleva hasta el 70%.
Y empecé a consumir poco a poco, poco a poco y poco a poco. Fui a más y a más y cada vez diferentes tipos de pornografía, cada vez más cruda, cada vez peor.
Pues casos como este de Daniel están extendidos en todo el mundo, pero de una manera bastante significativa aquí en España. Estamos entre los países con más consumo de pornografía del mundo, un consumo que tiene consecuencias para los que ven este tipo de contenidos, pero también para su entorno. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es fundamental el papel de las parejas, como le ocurrió al propio Daniel.
Pues sí, es muy importante, como también lo es el querer dejar atrás una adicción. Y es que casi 1 de cada 10 personas que consumen pornografía acaban enganchadas, como le ocurrió a Daniel. Fue su mujer, Susana, la que descubrió lo que le estaba ocurriendo.
Al principio me lo negó muchas veces el que estuviese consumiendo pornografía, pero encontré unos historiales y ahí pude mostrárselo a él y él reconocer que realmente estaba teniendo un problema.
Se inició entonces un proceso de 2 años. Daniel tuvo que ingresar en un centro de rehabilitación y hacer terapia individual y de pareja. Ha superado su adicción, pero hoy todavía tiene cuidado.
Yo no veo la televisión estando solo, siempre la veo con mi mujer. Y si mi mujer no está, entonces leo un libro o hago otra cosa, pero no voy a ver la televisión. Fuera de mi trabajo, yo no tengo teléfono y no tengo miedo de volver a caer. No vivo con ese miedo y estoy todo el rato con el cuidado por si vuelvo a caer, porque sé que estoy sano, pero sigo teniendo estas precauciones.
Es la primera vez que Susana y Daniel cuentan los dos juntos su historia y lo han hecho en COPE. A quienes están en su misma situación le recomiendan pedir ayuda, un apoyo que ellos mismos brindan colaborando con la Asociación de Terapia y Ayuda Psicológica Dale Una Vuelta.
Es ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento.
Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hace justo un año en Madrid estábamos recogiendo nieve a palazos, como nunca lo habíamos hecho. Acababa de pasar Filomena y la imagen de la capital y de varios puntos de la región cubiertos de nieve todavía era visible. También los daños empezaban a dejarse notar. Hoy, 365 días después, se siguen viendo esas heridas que dejó la borrasca. Por ejemplo, de los 800.000 árboles afectados, se espera que el próximo verano se hayan replantado 100.000 nuevos. Otro asunto es el de las ayudas. Siguen sin llegar, ni a nivel Ayuntamiento de Madrid, ni a nivel particular a los vecinos que tuvieron daños en sus casas. Tampoco agricultores y ganaderos que sufrieron cuantiosas pérdidas. En este punto nos vamos a centrar hoy. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque has podido hablar con ganaderos madrileños que un año después de Filomena pues siguen sufriendo sus consecuencias.
Pues sí, y para que nos hagamos una idea, han sufrido pérdidas estimadas en 46 millones de euros entre la ganadería y la agricultura madrileñas tras el paso de Filomena, incluso más aún, porque los ganaderos, al conocer el anuncio de las ayudas, invirtieron en realizar informes veterinarios que justificaran la pérdida de animales como consecuencia del temporal. Todo ello para nada, porque un año después, como dices, todavía no han recibido ni un euro. Lo ha contado a COPE Alfredo Berrocal, ganadero y presidente de la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid.
Y en Madrid la ayuda es cero, o sea, pero cero, cero, cero. Es más, incluso al principio se nos prometió que iba a haber unas ciertas ayudas y eso supuso pues unos gastos adicionales después de la pérdida para la ganadería, que eran los certificados veterinarios, donde se certificaba que por culpa de Filomena había habido bajas y demás, y todos han sido pérdidas.
No solo hubo pérdidas de animales, también de estructuras, como cobertizos completamente hundidos o instalaciones dañadas. El ganado vacuno fue el más afectado, sobre todo el que se sitúa en la zona baja de la región, donde no están habituados a las nevadas y los animales no cuentan con ninguna protección. Muchas de esas vacas murieron de hipotermia. Las ovejas y las vacas que se explotan en la zona de la sierra, donde habitualmente nieva, suelen dormir en establos.
Y ya que estamos hablando de carne, Belén, el tema estrella estos días tras precisamente las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne española. ¿Cómo se han tomado los productores de carne de la región estas palabras? ¿Se está notando algo en las ventas?
Bueno, pues esas palabras, como te puedes imaginar, les ha afectado como a todos. Nos han explicado que la Comunidad de Madrid no tiene macrogranjas ganaderas, son más bien explotaciones familiares. Aún así, sea como sea y estén en el lugar donde estén, esas explotaciones, dicen, cumplen con la garantía de calidad europea. Alfredo Berrocal ha hecho una reflexión al respecto.
Si no tuviéramos ganadería intensiva, bien coordinada con una normativa de bienestar animal como la que tenemos, que es de los más altos parámetros que tenemos en la Unión Europea, pues seguramente no podíamos comer pues cerdo ni pollo en los precios que comemos. Y nos pasaría igual con la agricultura. Si no tuviéramos invernaderos, pasaría igual pues, con el tema del pescado, si no tuviéramos piscifactorías.
Madrid, además, cuenta con la denominación de origen carne del Guadarrama, un sello que otorga Bruselas y que exige máximos controles de calidad. Su presidente, Raúl de Lema, dice que todavía es pronto para saber si las declaraciones del ministro Garzón van a afectar a la marca, pero insiste en que nunca es buena esa imagen.
Yo creo que es un poco pronto. El consumidor ha oído revuelo este fin de semana, pero bueno, esta semana será la que empiecen a hacer preguntas, a decir, a ver, a mirar. Cuando vengan a las carnicerías a comprar, empezarán a decir, pero esta carne es buena. Entonces, que a la larga esto siempre trae sus consecuencias y no son beneficiosas.
Bueno, a mí la verdad, no sé a ti, Pilar, a mí no me queda duda, la menor duda, de que la carne del Guadarrama y la carne en general pues es buena, y sobre todo la que se explota aquí en España. Y a mí, desde luego, estoy como el presidente, donde esté un chuletón al punto, pues eso, imbatible.
Bueno, yo creo que nadie tenía dudas al respecto, ¿no? Porque además, como hemos contado más de una vez, pues los controles de calidad que se pasan en nuestro país, desde luego, son muchos y muy exigentes además. Gracias, Belén. Y enseguida hacemos balance de cómo ha sido a nivel hostelería estas Navidades en la Comunidad de Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya móvil. 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues no han sido las navidades esperadas para muchos sectores económicos de la región. En los hoteles se han perdido entre el 15 y el 20% de las reservas de estos días, culpa de Omicron. Solo se han salvado las casas rurales, el turismo de proximidad, y ese mismo balance negativo pues lo hacen los dueños de los pequeños negocios y los hosteleros. Los bares y los restaurantes madrileños han recaudado la mitad de lo esperado tras una caída en las reservas también de cerca del 50%. Julio Martínez.
Sí, el sector califica esta campaña de Navidad como un paso atrás. Según el balance realizado por Hostelería Madrid, la mitad de las reservas que había para estas fechas se cancelaron. Si bien no se han impulsado restricciones, la variante Omicron sí que ha condicionado las tradicionales comidas y cenas de empresa, familias y amigos. Mesas de muchos comensales que, como explica Héctor del restaurante Maura, han sido las principales perjudicadas.
Hace previsiones para luego que no vengan, pero bueno, es que ya se sabía, cuando va viniendo el COVID ya sabes que esto va a bajar, la gente tiene mucho miedo. Había mesas de 15 personas que al final vienen dos, con el miedo de juntarse tanta gente. Te llaman y lo puedes solucionar, tampoco es una cosa muy grave. Pero sí se ha notado el COVID, se ha notado bastante.
Otros como Carlos, encargado del bar El Tomatito, da por perdida la temporada y lamenta no poder hacer nada por evitarlo.
Pues bastante peor de la que esperábamos, pues todas, todas. La gente no ha querido por el tema este de la pandemia esta que está pasando. No somos los que, digamos, marcamos las pautas, ¿no?
Y de cara a este año, Pilar, el sector no es especialmente optimista. Explican que enero y febrero van a ser muy complicados y apuntan a Semana Santa para comenzar a recuperar el ritmo habitual.
Pues a ver si es verdad que pueden recuperarse a partir de entonces. Gracias, Julio. Hoy ha sido un día duro para muchos madrileños que han vuelto al trabajo después de sus vacaciones de Navidad. También para el más de millón de alumnos que han vuelto a clase. Lo han hecho todos de manera presencial. La novedad es que los niños menores de 12 años no tendrán que hacer cuarentena en caso de detectarse un positivo en la clase. Sí que tendrán que hacerla aquellos niños mayores de 12 años que no estén vacunados. Tampoco se confinará la clase salvo que el brote sea de más de 5 alumnos. Se extreman otras medidas como la limpieza de manos, la ventilación cruzada y el uso de la mascarilla, que será obligatoria para los mayores de 6 años y también durante el recreo. ¿Temor entre los padres? Pues se lo hemos preguntado a las puertas de un colegio madrileño, a Verónica, madre de dos hijos, uno de ellos todavía sin vacunar.
Un poquito sí, pero ya por él, porque bueno, nosotros estamos vacunados y lo pilla mi hija, por ejemplo, pues no quisiera que sea tan fuerte. Nosotros los mayores podemos un poco frenarlo, pero es que ellos ahora mismo en el colegio les dices, no te juntes tanto, pero ellos van a estar jugando, o sea, a ellos se les olvida.
Y una vuelta al cole marcada también por las bajas de los profesores. Todavía no se han ofrecido datos oficiales de ausencia de maestros. No ha dado esas cifras la Consejería de Educación. Seguimos esperando. Los únicos datos que tenemos son las estimaciones que ha hecho la Asociación de Directores de Colegios e Institutos Públicos de Madrid. Unos 2.000 profesores no han podido ir hoy a clase, el 5% del total.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, enseguida con un nuevo repaso a la actualidad.
editorial.
Cadena COPE.
Este fin de semana se han celebrado en el País Vasco y en Navarra numerosas concentraciones en favor de los presos de ETA. Las movilizaciones reclamaban acabar con lo que la izquierda abertzale denomina política penitenciaria de excepción. En realidad, lo que se reclama es extender los beneficios penitenciarios. Durante el gobierno de Sánchez se han acercado 143 presos de ETA al País Vasco y a Navarra. En el último año se ha concedido el tercer grado a 8 de ellos. Y además se ha transferido la gestión de las prisiones de Zaballa, Basauri y Martutene al gobierno vasco, lo que facilitará que sean más frecuentes las concesiones del tercer grado para los presos de ETA. La mayoría de los presos de la antigua banda terrorista siguen perfectamente organizados y vinculados a las decisiones que toma Sortu. Han bloqueado sistemáticamente un paso que sería definitivo para que todo el dolor, toda la mentira y todo el odio que ETA sembró en el País Vasco sean superados. Nunca han reconocido que el mal causado no tenía justificación alguna, ni han pedido perdón a las víctimas. El colectivo de presos de ETA siempre ha estigmatizado a los pocos que han desobedecido sus consignas y han criticado su pasado, pedido perdón y participado en procesos de justicia restaurativa. Al ceder a las reclamaciones de los presos de ETA, que son las de Bildu, sin que haya habido una rectificación pública sobre el uso de la violencia, se normaliza un pasado que afecta a nuestro presente.